Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos, si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias, arranca el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Eso es incontestable, eso no hay manera de que nos lo quiten, porque es que eso es así. Esto está medido científicamente, el más importante y el más influyente. Y lo dirige, y por eso es importante e influyente, porque él es así, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
O sea, dirijo de verdad, ¿no? Hola Juanma.
Sí, dirige. Dirige, adelante.
Está con nosotros también Manolo Lama.
para eso lo hago yo, para hacer lo mismo.
Bueno, coño, tengo como dirijo.
Esto sale igual, ¿eh?
No es lo mismo, Paco, no es lo mismo, claro.
Ahora que... tengo técnicas neoyorquinas, eso
claro,
es verdad.
Claro, claro. Hola, Lama, muy buenas.
Buenas, no, pero yo digo que a Paco le sale mejor.
Sí, sí, tú te sientes más a gusto, ¿que sí?
No, más a gusto no.
Yo más a gusto no.
Yo no. Yo
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
A mí estoy encantado con lo que me echéis.
Estás encantado, a ti.
Yo, como Lama y yo somos el comité de expertos y decimos que es verdad, que es el tramo más influyente y desopilante de la radio de por día.
Efectivamente. Y, oye, es y una cosa, llevamos Dime. Años así, ¿eh? Eso, el más importante y más influyente.
Y lo que te queda, querido.
Bueno, lo dicen 9 de cada dentistas. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, te escuché anoche. Ahora te pregunto por cosas que dijiste anoche.
Hoy nos vamos, ¿eh? Porque puede estar hasta 1:30.
No, todo lo contrario.
Dando doctrina.
Estoy extrañamente de acuerdo con Emilio Pérez de Rozas.
Por eso,
todo lo que dijo anoche.
Anoche nada más que estábamos Emilio y yo en ese barco, ¿eh?
Cierto. Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Yo creo que a Miguel le da miedo ese barco. Es un barco, el barco de Messi es un barco que no termina de hacerle sentir a gusto.
Perdona, pero podrías buscar un adjetivo mejor. A mi edad, miedo me dan pocas cosas.
Vergüenza.
Lo que me da es mucho respeto a Messi como para darle para desaparecido. Eso sí es verdad.
Vale. No, Emilio no dijo desaparecido, ¿eh? En ningún momento.
No.
Él, yo creo que tanto Senabre como vosotros pusisteis todos muy a la defensiva y él lo que dijo es que ya hemos visto los mejores partidos de Messi.
Yo a lo que me puse a la defensiva, y si es necesario me volveré a poner hoy, es que culpar a Messi de la derrota del Barça...
Tampoco hizo eso.
Bueno, estuvimos 25 minutos hablando de Messi.
Pues hoy vamos a estar 24. Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú crees que hemos visto los mejores partidos en la vida de Messi ya?
Joder.
Yo creo que a nivel de regularidad, sí, me explico. Puede ser que de vez en cuando, evidentemente por el nivel que tiene, nos vuelva a dar picos altísimos. Pero ya es una muchas jornadas a un nivel un pelín por debajo de lo que él nos venía acostumbrando.
Sí, sí. No hay nada como darle un toque a la gente, Paco, y inmediatamente hacen caso. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A la hora que corresponde, lleváis todo el año llegando tarde. Sí. Hola, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenidos a vuestra casa. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Cada vez se pone más complicada la cosa, ¿eh?
No, al contrario, cada vez se aclara más.
¿Sí?
Sí, hoy lo voy a... Además, hoy, mira, voy a cambiar el adjetivo. En capítulos anteriores yo decía
era apostado, ya no es
apostado. Apostado, no, y te vas a llevar una sorpresa con el nuevo adjetivo que voy a utilizar. ¿Quieres oír un cebo?
Un cebito, sí, ¿por qué le trampiza? ¿Jugamos al ahorcado?
El Atleti está... Muy apostado.
Muy apostado. Y la semana que viene puede estar... Si gana... Una cosa, es que es buenísimo.
O sea, hay que reconocerle que tiene...
No, muy,
es el número uno.
Y tiene arte para regalar.
Muy apostado, muy apostado.
Si la semana que viene ganara el derbi, ¿estaría muy apostadísimo?
Estaría verdaderamente muy apostado.
Tremendamente apostado.
Tremendamente apostado.
Oye, pues para mí el Atleti, yo voy a cambiar también la palabra. Ya no es ni favorito ni candidato.
Campeón, dale campeón ya,
es
Paco.
Es campeón.
Ahí está.
Es campeón, tal cual.
Pues oye, Paco, escucha. Yo te digo que te lo firma ahora mismo el Cholo ya eso. Hombre, que le den el título cosa. Mañana.
Yo con 2 millones de seguidores del Atlético.
Ya el debate en el Tertulión es cuándo va a ser el alirón del Atlético. Es decir, o sea, tenemos que ir mirando las fechas. No, el alirón.
Oye, hay una peña en de colchoneros amigos míos en Barcelona que me han dicho, yo creo que es la gran verdad de todo esto. Si perdemos esta liga, no tenemos perdón.
Totalmente.
Yo creo que es la definición más acertada que me la puede perder. Evidentemente que sí, esto está por sustanciar todo.
Que vengan un día aquí, Tomás, y lo digan.
No, ahora, lo que siente el colchonero que yo me relaciono, es decir, vale, puede pasar de todo, pues esto es fútbol, bla, bla, bla. No, si la perdemos, es para matarnos.
Exceptuando los que nos juntamos aquí, yo creo que eso es un sentimiento general.
A mí me da la impresión.
Sí, no, es que nos juntamos aquí la mayoría,
Admitiendo, Miguel, admitiendo que hay mucha tela que cortar y que... Pues,
claro, sí, claro, cosas, claro.
Oye, Tomás, Granada, el COVID, déjame que acabo, lo ha destruido y puede pasar al Atleti y yo no lo quiera. Pero si esto va por una senda normal, claro, si no lo ganas para matarte.
Es que acabas de dar el quid de la cuestión.
Claro, sí, sí.
Lo del COVID. Es que claro, esta temporada no se puede utilizar como indicador, como otros años, solo el fútbol y solo la preparación de los equipos.
Claro, ponemos música y volvemos
en mayo. Entonces hay que ser un poquito más prudente. Y tú, que ya tienes mucha experiencia, deberías serlo.
No, a ver, perdón que intervenga. Antoñito, más prudente que tú no se puede ser.
No, lo mío no es prudencia. Antes he oído a un oyente que decía... Lo
mío es información.
Lo tuyo es asustarte. Mira, por ganar la liga.
Bueno, ¿qué me voy a asustar? Yo no me asusto de nada. No me asusta ni la muerte.
Os voy a pedir un favor. No exageremos los personajes. Ya está la cosa exagerada en el tertulión. No hace falta que lo exageremos más, porque al final van a pensar que no es así, que esto es un papel...
Es un guión.
No, que es un guión.
¿Tenéis una opinión diferente?
Quiero decir, existe la posibilidad de cambiar de opinión respecto a lo que se dijo hace dos meses. Hace dos meses, cuando me preguntó la malas estrellitas, 5 estrellas para quién, 4 estrellas para quién, yo dije 5 estrellas para el Barça. Ya de esas estrellas al Barça ya no le queda, vamos, ni la mitad para ganar la Liga.
No, ni la mitad, no le queda ninguna.
¿Ninguna?
Juanma, ¿ninguna? ¿Pero tú, qué, has, tú, no, tú no has leído a Pedrito o qué?
Sí, claro.
La Liga no le queda ninguna, vamos.
O sea, tú descartas... El Atleti tiene entonces un rival menos por el título y ya solo le queda...
Evidentemente.
Claro, es que tendría que perder 4 partidos el Atleti, que no ha perdido ninguno, y ganarlos todos el Barcelona, que es más difícil lo segundo incluso que lo primero.
Yo la semana pasada, antes del partido de Cádiz, Juanma, yo te dije que yo al Barça lo borraba. Y me preguntaste... Entonces, y te dije, vamos a esperar 2 jornadas más y te veré el Atleti favorito. Primera jornada, hay que seguir esperando porque el Madrid ganó en Sevilla. Segunda jornada, que va a ser fundamental, Atleti-Real Madrid el domingo. Veremos si tenemos que seguir esperando o ya decimos claramente que el Atleti es el gran favorito.
Sería
pero el Madrid, de momento, no se ha querido bajar del barco. El Barça ya se ha bajado, ¿eh?
Hombre, claro. Sería muy bonito un mangazo en Valdepepas.
Yo aquí, más que favorito, lo que hay es un único favorito. Vamos a empezar por
campeón.
Ahí. Y digo, bueno, campeón cuando gane el... Eso, campeón se otorga matemáticamente. Sí. Y el único favorito...
Virtual.
El único favorito que hay es el Atlético de Madrid, porque el cartel de favorito hay que ganárselo. A veces te lo ganas con la historia, que es como parte Real Madrid-Barcelona siempre, porque han ganado muchos títulos, pero luego a lo largo de la temporada ese cartel hay que defenderlo en cada jornada. Más allá de que el Atlético pueda perder partidos, sí, los va a perder. Estoy convencido que algún partido lo va a perder, seguro... Es que lo que yo no veo, y eso es lo que dije ayer en Tiempo de Juego, es ver pegando un petardo, futbolísticamente hablando, como el Madrid frente al Alavés o como el Cádiz, o como el Barcelona frente
al Cádiz o al Alavés.
¿No? Claro, o sea, perdiendo sí, pero Santi, de otra forma, querido, por Dios.
Yo no hablo solo de fútbol, yo te acabo de decir hace un minuto que atengamos todos a la situación tan especial que estamos viviendo, que no tiene que ver solo
todos,
con el
todos,
fútbol.
Todos, claro que sí.
Aparte, Manchester United cayó un avión vez en Manchester.
No, esto no tiene que ver con que haya un avión, Santi, esto tiene que ver con muchas familias que lo están pasando mal.
Siempre está.
Muchas familias.
Puedo dar un dato
sí,
muy tonto.
Quiero que me des tú el dato y luego quiero escuchar a Albelda, porque no quiero que esté tapadito Albelda.
Un dato muy tonto, mira. Equipos que han jugado en una semana 2 partidos. Hay 7 equipos. ¿Sabéis cuántos equipos han ganado los 2 partidos? ¿De los 7?
Ninguno.
Ahora ve con lesionados.
No, yo te hablo de los 7 equipos que han jugado en Europa. Claro. Ninguno ha ganado 2 partidos seguidos. O pinchan en competición europea o pinchan en liga. Ninguno. Es decir, que ahora mismo está claro que el Atleti va por delante, que tiene una ventaja, pero repito, en una semana no ha habido ninguno que haya ganado partidos. Vamos a meter un tercero el domingo. Vamos a ver cuánto ganan 2 partidos seguidos. Vamos a verlo.
Difícil. Falta
una semana para verlo.
Albelda.
Bien, yo voy a usar una palabra que aquí usamos mucho, que es el tema sensaciones. Evidentemente las sensaciones del Atlético de Madrid no son las que nos da Barça y Real Madrid.
Muy bien.
Y, y sobre todo, no, digo para
muy
bien,
bien, muy bien.
Digo eso para bien de ver campeón prácticamente al Atlético de Madrid.
Por eso ha salido mal. Pero tú te mides por sensaciones en este momento.
Ha sido ¿vale? Correcto, claro.
No, se mide por sensaciones
claro,
de abril.
Claro, claro.
Digo en este momento, pero y dicho esto, también creo una cosa. O sea, al final, la racha de Barça y Real Madrid ya no es casualidad. O sea, claro que pueden enganchar y partidos seguidos y empezar a ganar, pero pasar de 0-10 de repente es muy difícil, ¿eh?
El Atleti es un reloj y los otros, el Barça, el Madrid, no lo son, no lo están siendo a lo largo de toda la temporada y no se ven indicios de que eso pueda suceder. Yo no, es que no veo un indicio de que el Atlético se vaya a caer. ¿Puede perder el sábado contra el Madrid? Puede.
Roberto, el Atleti es un reloj, te refieres en la Liga, ¿no?
Sí, sí, en la Liga. Estamos hablando de la Liga.
Es decir, que luego cuando juega la otra competición, ya no es el Atleti, es el
Burgos. Eso es otra cosa.
Es el Burgos, es otro equipo, ya sí, no juega lo mismo jugadores.
Manolo, pero es que si cae en la otra competición... Más no, favorito entonces, aún para la Liga.
Evidentemente, pero te quiero decir que es un reloj, pero los miércoles no es un reloj. O sea, bueno, los miércoles el reloj se para. Y
es una competición diferente, son grupos pequeños.
Es diferente, es el Atlético de Madrid con los mismos entrenador.
Pero aquí nadie ha dicho que fuera favorito en la Champions.
Yo no estoy diciendo que sea favorito. Si estoy hablando, Paco, que en la Champions, que es el mismo equipo, los mismos jugadores y el mismo entrenador, le cuesta ganar también. Y claro, es decir, que es que los relojes, no, un reloj, hablamos sí, pero... de que son infalibles. Mira, bueno,
No.
Manolo, ¿qué quieres que te diga?
Quiero que me digas lo que tú quieras. Joder, pero yo te digo lo que yo quiero.
El Atlético de Madrid en Liga es un reloj y el resto de los rivales.
¿Cuántos partidos llevas sin perder al Atlético?
El Madrid y el Barça.
En Liga 10.
No lo son.
26.
Luego los indicios. Mira. Los indicios que dejan, yo no veo que el Atleti se vaya a desmoronar, igual que no veo que el Barça se ponga a ganar ahora partidos. No, puede además, perder el Atleti contra
¿Y por qué no pones un tarot de adivinación? Que lo ves tan claro todo.
¿Puede perder el Atleti el sábado contra el Madrid? Pues sí, sería un resultado normal que gane el Madrid. Es que, ¿le merma eso para el título de Liga? Contar... No, refuerza al Madrid, pero no creo que del Atleti por una derrota el sábado
a ver, salga mermado. Podemos contar una película, Antoñito, pero esa película no se ajusta a la realidad. Podemos contar una película, no sé, pero en la que se ajusta a la realidad es con equipo que solo han hecho 2 goles, que lleva 10 partidos sin perder, que es mucho más solvente que los otros equipos que aspiran al campeonato, no mucho, infinitamente más solvente, y que solamente le está siguiendo el ritmo la Real Sociedad, que ya viene.
¿Y eso quién lo discute? Si eso no lo
empezando
discute
a pesarle los partidos que juega de Europa League el jueves, pues evidentemente, repito, podemos poner una
pero que
película,
eso no lo discute nadie. Has hecho un retrato robot perfecto de lo que es el Atlético Madrid ahora mismo. Ahora,
no solamente
otra cosa
es que es favorito a ganar la Liga. Es
no,
que es el
otra cosa
único
es etiquetarlo
favorito.
A falta
el
de 28
único,
jornadas.
Y después, el único. Y después ahora mismo, el único.
Y después también hay otra cosa que puede influir, no ya en el Barça, que está descartado, sino en el hecho de los equipos grandes que empiecen a preferir la otra competición.
Una cosa, una cosa, quería preguntaros si todos estamos de acuerdo con que el Barça está descartado.
Hombre, a ver, sí, sí, ahora podríamos contestar
el del tarot.
Porque Koeman
el del tarot.
Oye, según Pedrito, el del tarot dice
que si yo fuera al Barça intentaría ir amarrando el cuarto puesto.
Imagínate que el Atleti pierde 3 partidos y empata 3. Sí, pero son 12 puntos. ¿Tú crees que el Barça va a ganar todo?
No, pero además, Paco, si no ha habido nadie, nada más ha habido un equipo que ha sido el Barça en la historia que ha jugado 9 puntos. No ha habido nadie que hayan jugado 10. No ha habido nadie que hayan jugado 11.
Remontado.
¿Cómo va a haber alguien que juegue 12?
Puede pasar, pero eso es como cuando Gaspar estaba en Madrid a 17 puntos del Barça y quedaban 10 jornadas y decía, no, mientras matemáticamente se pueda, nosotros podemos
el clavo ardiendo.
Hombre, claro, sí, hay partidos para que pueda pasar de
todo. Por cierto,
pero
clavo ardiendo al que ya no se agarra Koeman, ¿eh? Ayer después del partido lo dejó clarísimo.
Es que lo del clavo ardiendo se inventó en Madrid, en Barcelona nunca ha existido el clavo
ardiendo. Existía la inversa.
O sea, no, pero lo que quiero decirte, Juanma, es que en Barcelona nunca ha habido ese espíritu de superación. A mí Xavi me dice,
en Barcelona lo tenemos al revés que en Madrid. Claro, es decir, en Barcelona le sacamos 10 puntos al Madrid y decimos, nos van a coger.
Es que es verdad.
Y en Madrid están a 10 puntos nuestro y dicen, les cogemos.
Bueno, pero de todas maneras, de la misma manera que decimos con 10, 12 jornadas jugadas ahí, tal cual, que el Atleti es el favoritísimo, hombre, por respeto a la competición y a la cosa, un equipo descartarlo de plano, Digo, es complicadísimo que el Granada,
bueno, estamos en la radio, la Liga. Tomás, están preguntando.
No, pero vamos a ver. Pero escúchame, yo a mí me preguntan y te digo, oiga, el Barça está descartado. Pues, si es campeón, hay que subir a Montserrat a pie descalzo. Ahora dices, chico, hay que ver, pues no sé, pero se cuesta mucho pensar que...
Una cosa,
yo no lo descartaría, al Barça.
La temporada se le va a hacer muy larga entonces al Barça, ¿eh? Se le va a hacer muy larga.
Bueno, no, porque como hay las elecciones,
eso se sabía desde el principio que iba a ser un año muy largo.
Ah. No, pero habrá espectáculo.
Y va a ser un año muy largo y puede ganar cosas.
Ya lo fue el año pasado.
Y hay más títulos, en fin, pueden... Pero los
a esfuerzos
síntomas,
puntuales, sí.
Los síntomas, claro, los que, síntomas que da el equipo.
Espera.
No son.
Ojo a lo que dice Palomar, ¿eh?
Es que es verdad.
Espera, deja que lo diga.
No, es que a mí me lo dijo.
Pero espera, Emilio, que lo quiere escuchar la audiencia.
Me lo dijo ayer un vicepresidente.
Vale, pero ahora lo va a decir Roberto Palomar.
El presidente. Quería decir que me parece que tiene que proteger su posición Champions. De verdad, lo digo.
¿Tú crees que peligra?
Yo creo que la tiene que proteger. Yo creo que tiene que tener cuidado para meterse en...
Tiene dos partidos menos, ojo, ¿eh?
Bueno, bien.
Pero si los juega como en Cádiz, le da igual que sean dos menos que 14 menos.
Juanma, al Barça no le sobra nada.
No, y hay temporadas que surgen equipos revelación y son ciclos.
Real Sociedad, Sevilla, esos equipos son rivales directos del Barça.
Si queréis, está Santi ahí y estoy yo aquí, recordar la famosa chilena de Rivaldo, que es tampoco hace años.
Champions en ese partido.
Bueno,
exacto, el último partido.
En el último minuto.
Y entró por el gol a Verash, empatados con nosotros quintos y el Barça cuarto.
Es correcto.
Esa chilena.
Al palo izquierdo.
Sí, sí, pero bueno, tampoco...
¿Quién estaba de portero de Valencia?
Yo.
Pesudo. Pesudo. Ah, mira, me lo ha quitado. Pesudo.
Esa no la hubiera sacado ni con tres porteros.
No, yo hice lo que pude.
Qué bueno era Rivaldo.
Tampoco nos imaginábamos, David, en aquella época donde estaba Koeman con nosotros, que un equipo que tenía a Silva,
ya ha soltado la piedrecita.
A Baraja.
Ya ha soltado la piedrecita.
Imagínate la roca que me tiró la mía. Así que déjame de una piedrecita a mí, va. Entonces, tampoco imaginaba yo con Baraja, con Marchena, Albelda, Angulo, Vicente, Villa.
Vicente, qué bueno era Vicente.
No, Villa no estaba.
¿Cómo que no?
No.
O sea, Villa con Koeman,
hombre, Villa no.
Ah, con Koeman. Claro. En el Valencia, dices. Ah,
claro.
Sí, vale.
Que tampoco me imaginaba yo
que
ese equipo, en un momento de la temporada bastante avanzado, jornada 30, 32, más o menos, que era, ¿no? David, 34 a lo mejor.
Puede ser, sí. La verdad es que
peleando el descenso.
Ya, pero era otro fútbol, Santi, no me vale. Era otro fútbol aquel.
Bueno,
ganaste la copa.
Quiero decirte que eso pasó y eso también lo ha vivido Koeman. A lo mejor, ahora que estamos hablando de que el Barça tiene que asegurar la cuarta plaza... Pues a lo mejor no es descabellado.
Pero tan mal lo veis como para que...
Sí,
¿tú sí? ¿Tú viste el partido de ayer? Pues tan mal está. Ayer jugaron todos.
A ver, yo veo mal, francamente yo veo mal a muchos equipos. No es que vea mal al Barça, es que veo mal más equipos de lo habitual.
De todas maneras, pegamos unos bandazos.
Más, sí.
Claro.
Está bien que si llevas los números del Barça pienses como Palomar, vale. Pero yo, una cosa, yo le descarto para la Liga, pero para ser de los cuatro primeros, hombre...
Pero Paco, el Barça que no es tan fácil,
gana, pero Paco, la realidad es que ahora mismo está donde está y han pasado 14, ¿no? 14
No, 9, 10.
10 jornadas tiene el Barça.
10,
sí. No, ¿tiene 10? Y además David está donde está por méritos propios.
Sí, sí,
no,
claro,
porque,
sí, sí,
no porque claro, todos los rivales claro, amigo, hayan hecho el partido es que de su vida contra ellos.
Es que ese es el problema. El problema no es que no se quede el Atlético 12 puntos, no sé qué, no. El problema es que yo veo mal a muchos equipos. Y a los equipos que veo mal, que lo veo funcionando muy mal, que tienen graves problemas, a ese tipo de equipos me cuesta verle consiguiendo los objetivos, sea cuales sean. Lleven la camiseta histórica del Barça o lleven otra camiseta.
El Barça si ganase, porque todo son hipótesis, los dos partidos que le quedan ahora mismo se pondría
como el
a
Madrid,
un punto del Villarreal. Puntos. Bueno, pero el Madrid tendría que ganar el suyo que le quede y
sí,
le sacaría.
Pero que se pone
digo, que el Barça, si mirando al Villarreal y a la Real Sociedad, se pondría a un punto del Villarreal y a cinco de la Real Sociedad.
¿Contra quién son esos dos partidos? Que no lo sé.
Elche, Atleti, Club de Bilbao.
Elche, Atleti, Bilbao.
Elche en casa y San Mamés.
Correcto.
Bueno, pues ya está.
Es que puede ganar en cualquier sitio y perder en cualquier sitio.
Sí, sí, sí.
Pues es que eso, aplícaselo a otros que hablaremos dentro de un rato.
Sí, pero por ejemplo, ahora, a la Leti es difícil de aplicarlo porque Dice Cañizares, el equipo menos goleado. No es solo el menos goleado, es que yo cada vez oigo menos que para dónde Oblak. ¿Os dais cuenta que siendo el Atleti más ofensivo de los últimos años...
Es el más fiable.
¿Le tiran menos todavía?
Sí.
Sí, es el más fiable, hombre.
Y además tiene... superando, por lo que decían Antoñito, de COVID y tal, superando bajas de Costa, de Luis Suárez...
porque mientras que
gestionando
el Atlético,
plantilla, dejando gente...
Está teniendo más lesiones
porque mientras que el Atlético ha crecido en su rendimiento... La mayoría de los equipos han decrecido en el rendimiento. Entonces el Atlético se está encontrando con menos rivales de lo habitual.
Y con puntuación de 90 y muchos puntos.
Está lo que Paco, creo que Paco, tiene el Atlético mejor que los demás es que todos los jugadores de la plantilla, todos, ahora mismo son útiles para el Cholo. Todos. Y eso es bueno en el sentido que el Atlético de Madrid ahora tiene una plantilla casi de 20 jugadores.
Funciona
en
hasta
cambio,
Alemán.
En el Madrid y en el Barça, que son sus dos grandes rivales. Porque, por ejemplo, la Real es otra que Imanol utiliza a los... O el Villarreal. Emery utiliza a los 20 jugadores, le da igual una competición que otra. El Madrid y el Barça están mucho, mucho más ajustados en 14, 13, 14 jugadores. El Atleti tiene 20 y utiliza a los 20.
Paco... Como no estabas anoche con Corrochano, me interesa tu opinión sobre el tema Messi.
Pues no estoy con ninguno, te voy a decir la verdad. No lo queríamos ver en los últimos años, pero hay un Messi en el Camp Nou y un Messi fuera. Pero esto es desde hace años. Pensar en las goleadas de Roma. Partido de ida, Messi se salía, partido de vuelta, Messi no existía. De Liverpool, partido de ida, Messi goleaba al Liverpool, partido de vuelta, Messi no existía. Hay un Messi fuera de casa que ya no es el gran Messi desde hace años. Años. Y hay un Messi que sigue ganando partidos en el Camp Nou. Siendo el partido de ayer el único que yo recuerdo que haya fallado más pases que los que ha dado buenos, porque falló un montón de pases, para
y
mí no tiene...
más balones de toda la temporada.
Para mí no tiene ninguna culpa, porque yo esto de que se atasque contra una defensa cerrada lo llevo viendo con Messi fuera de casa años. O sea, no le culparía a él de lo de ayer.
Pero es que hay que diferenciar, Paco. Es que no estamos diciendo que el Barça pierda por culpa de Messi.
No. Digo, en esa parte le doy la razón a Rico. Es decir, no es culpable de la derrota de ayer. Que jugó mal. No le salieron las cosas de encarar
Barça
y marcharse.
Barça perdió 149 balones.
Años sin que le salgan fuera de casa.
Voy a preguntártelo de otra forma, Paco.
Pero no cambiemos el discurso.
¿Es Messi el mejor jugador del mundo?
Culpable.
A ver, espera, Emilio. ¿Es Messi el mejor jugador del mundo, Paco?
Para mí desde hace años no lo es, ¿eh? A mí me parece maravilloso, pero decimos siempre que es el mejor cuando hace un gran partido en el Camp Nou.
Rico, ¿para ti en este momento Messi es el mejor del mundo?
No, para mí no. Pero para mí en este momento es todavía el mejor del Barcelona.
Eso sí.
Eso sí.
Yo es que tengo
acuerdo eso. Es que yo el problema que veo de Messi, que lo dije ayer y me voy a repetir en ello, Messi antes tapaba las carencias de muchos futbolistas del Barça.
Y ahora también.
Y él solo ganaba los partidos. No, pero
un momento. También.
No, pero déjame que termine, Cañizares. Sí, y él solo ganaba los partidos. Ahora topa las carencias de muchos jugadores del Barça, pero ya no gana los partidos.
Correcto.
Esa es la diferencia que hay entre aquel Messi.
Te digo, ¿sabes por qué?
Que Messi
las
es genial. Es genial. Que Messi nos puede meter un hat-trick el domingo que viene. No lo puede meter. Pero ya Messi no tira de un Barça campeón. No tira.
Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa estando de acuerdo con lo que dice Paco de lo de fuera, que es verdad. ¿El mejor Messi que sería el de hace 10 años?
No, menos. El de 2012.
Menos. Bueno,
2012, 2013.
Yo te digo que a este Barça de ahora, aquel Messi, no sé si le saca de apuros. O sea, el mejor
bastante
Messi...
Bastante le arreglaría, te lo digo.
No, seguro. A ver, le arreglaría...
Sacó de apuros a otros.
Le arreglaría en un porcentaje, pero el mejor Messi ahora mismo no tendría Dani Alves, no tendría Puyol, no tendría Iniesta, no tendría Xavi, no tendría Eto'o, no tendría Henry, no tendría Ronaldinho, bla, bla, bla.
Ha ganado ligas
sí,
de autor
sí, sí,
y
no,
muy
no,
reciente.
Pero,
decía, que quiere hablar, Cañete.
Decía Manolo que ya no le saca del apuro a... Bueno, vamos a ver una cosa. Sigue tapando las carencias de muchos de los jugadores.
Eso, de acuerdo.
¿Sabes por qué? ¿Cuál es el análisis?
Estamos
los
dos de acuerdo.
El análisis
conmigo en eso no discuta.
No, escucha.
Sigue tapando las carencias de muchos jugadores.
Pero escucha, mira por qué.
El análisis de hoy es otra vez el Messi. Vamos a analizar a Messi, si pa' aquí, si pa' allí. Y cuando hablamos de Coutinho, de Griezmann, que ahora resulta
que lo que te digo yo,
pero ese es otro debate.
Arriba,
pero ese es otro
no,
debate.
No sirve,
que la compañía
que juega
cómica,
arriba,
chato, la compañía cómica.
Ese es otro debate. Es que
no,
para mí
ya
ese
sé
es
que es otro debate, pero claro, que a mí me gustaría ese día que me meten tres goles debajo de las piernas, que me ha pasado alguna vez, que estuviera Messi por ahí.
Sí, pero es que
fuera
en los últimos años,
tomándose una horchata
el que
en
salvaba,
la portería, porque iban a hablar de él antes.
Pero
que
en los últimos años el que salvaba estas situaciones no era ni Coutinho, ni Griezmann, ni Sergio Dest. Era Messi y ahora ya no.
Ya no. Sí,
bueno,
que le sigue salvando.
Tenemos que parar.
No,
es que estáis hoy muy bien,
¿sí?
Oye, muy bien.
¿Sí?
Os estoy entendiendo perfectamente.
Fíjate, yo Tibia es el único día que no
pues te es raro, ¿eh?
Pues de verdad, casi merece la pena. Muy bien, muy bien. ¿Está Fouto preparado? Fouto.
Bueno, se acabó la
tarde. Buenas noches.
Muy bien el tertulión Fouto, ¿a que sí?
La verdad es que sí, cada vez mejor, Juanma. Muy sí, bien. Yo poco no poco confiaba apenas en ti, pero veo que cada vez mejor, sí, sí.
Sí, sí, cada sí, vez sí. mejor. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de este tertulión fantástico en el que se escuchan y en el que se respetan los contertulios? Alberto Arau.
Pues dice uno, lo que tiene el Atlético de Madrid es miedo a la responsabilidad, al igual que un novio antes de dar el si quiero. Claro que quiere casarse, pero la responsabilidad le da miedo, le pasa igual al Atlético con la Liga. Es un insulto a la inteligencia de los oyentes que se insinúe que el Atlético no es favorito ni aspirante al título. Antoñito, que el Atleti es el Pupas, no deis por muerto al Madrid que queda mucha liga.
No, el Pupas ya no es, hace ya 11 años que no es el Pupas.
Qué suerte tiene el Cholo que le fichan lo que quiere y no gana un pimiento y es un semidios para los atléticos. A Cizú llevan 2 años sin ficharle nada y con el palmarés que tiene le cuestionan. Me parece súper injusto. Y dice otro oyente, cada día estoy más convencido de que el Barça con Messi se vuelve previsible y lento y con un juego muy condicionado. Por lo tanto, para mí el Barça es mucho peor cuando está Leo Messi. Y hay otro audio para Antoñito Ruiz.
A Antoñito le traumatizó la carrera de Carlos Sainz, que a 500 metros perdió el campeonato del mundo. Luego gritando, ¡arráncalo, Cholo, arráncalo, joder!
Es verdad, tiene toda la razón.
Sí, enseguida sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, pero es el tertulión, que es una especie como de sucursal de Tiempo de Juego. Es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y hay mucha gente opinando, ¿eh? Mucha gente opinando, como Paco, como Lama, Guas, Emilio, Rico, Albelda, Ruiz, Palomar, Cañete, Fouto. Está en antena, Guas, el Panda.
¡Hombre! Me alegro mucho por él.
Sí, sí, sí. Borja Iglesias, hoy ha ganado el Betis, 0-2, primer gol del Panda. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, contento.
Te habrás quitado un peso encima de la leche, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que creo que lo he llevado bastante bien para tantos partidos y tantos meses sin marcar, pero ya me apetecía, la verdad.
¿Llevabas la cuenta? O sea, ¿sabías exactamente cuándo había sido el último?
O sea, sí que me acordaba que la jornada, o sea, que fue el partido en casa contra la Real Sociedad, pero no sabía ni cuántos habían pasado, ni cuántos días, eso sí lo he visto hoy todo.
Pedro Martín tiene todo.
Sí, el último gol fue el 19 de enero y habían pasado 25 partidos desde entonces.
Estaba esperando la vacuna, coño, qué prisa.
Sí, sí,
sí. Sí, sí,
sí. Sí, la verdad que hacía demasiado. Nunca había estado tanto el tiempo, la verdad.
Tú, es que 2020, dices tú, joder, 2020 es un año que nefasto, o sea, en todo, ¿a que sí? ¿Para qué voy a marcar
en 2020? Está feo, la verdad, está feo. Han sí, pasado sí. cosas bonitas también, hay que decirlo, que hemos vivido momentos que la gente se ha volcado en cosas bonitas y por los demás, pero ha sido duro, la verdad.
Dime algo bonito que te haya pasado a ti en 2020.
Bueno, yo estoy comprometido desde el verano de 2020, o sea que no está mal.
No, no, algo bonito, ha dicho.
Claro,
qué capullo.
No te adoro en la espalda.
¿Cómo fue? ¿Cómo pediste matrimonio, Borja?
Pues en verano estábamos en Santiago y nos fuimos a Finisterre a ver una puesta de sol.
Y una cosa, ¿lo tenías pensado o es que había tomado cervezas?
No,
hombre, no.
Se había tomado
¿queréis tener un poquito de sensibilidad? No, pero por favor, dejadle que nos lo cuente. Verdad, ¿eh? Es decir, no. ¿Es algo que ya tenías en la cabeza?
Es que esto acabará como Caperucita, ya verás.
¿O fue exaltación de todo en un momento que te viniste arriba?
No, o sea, sí que lo tenía en la cabeza, pero no tenía muy claro ni el momento, ni cómo, ni dónde. Pero bueno... estábamos en Santiago y la madre de mi novia le dijo, oye, tenéis que ir a Finisterre a ver una puesta de sol que son perdidas, y dije yo, qué buena idea. y aproveché.
Pero tu suegra no estaba... No era un gancho tu suegra, o sea, tu suegra lo dijo sin...
No, total, ella había estado el verano ya, anterior.
Créetelo. Sí, créetelo.
No dan puntadas, sin hilo, tonto.
Vete creyéndote.
Pero, eso. Huerto,
lo, de la, lo de la boda será otro gancho. Lo de la boda será otro gancho.
Pero por favor.
Un tipo tan grande, un delantero centro como tú cayendo en estas cosas.
Perdona. Luego entra lo de la boda, luego quítate la barba, ya verás.
Oye, una cosa, tuvo suerte Borja, porque en Finisterre la mayoría de los días está nublado, no se ve ni el atardecer. Yo he estado
mucho antes. Es cierto.
Es verdad. Eso fue una señal, Borja.
Estuvimos en Coruña ese día, pasando el día, y yo estaba pensando, Dios, está nubladísimo, no se va a ver nada. Y llegamos allí, súper despejado, muy bonito. O sea, que la verdad que bien, a pedir de boca.
Joder, qué bonito. ¿Le llevaste un anillo o algo? O...
Sí, claro.
No, ha dicho a pedir de boca. Comprado,
no, le llevó una caja de tomate, no te fastidies.
Claro, cómo ejecutarlo. Sí. Y la verdad que quedó, yo creo que quedó bien.
Vale, bonito. ¿Y el gol de hoy qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bien, está bien. La verdad, jugó una buena contra.
No rompas el encanto, Emilio, hombre.
Y muy bien Aitor, la verdad. Lo ha visto perfecto y creo que ha sido más gol del casi que mío.
Pero oye, bueno. Perdón por volver a lo de antes. Es que ¿y fecha tenéis ya? Porque claro, en esta situación...
No tenemos. Claro. Estamos un poco a la espera. Claro. Pero bueno, porque es verdad que creo que es un día bonito, importante y claro. no queremos estar preocupados por otras cosas. Así que,
¿Tenéis bueno, familia, no, suegra, ¿tenéis familia o no tenéis niños todavía?
No, todavía no. Vale.
Pero vamos
a ver la otra, joder.
¿El qué?
Que digo una cosa detrás de la otra.
Bueno,
oye.
Claro, que los niños vengan de
cada uno que lo haga como
hay un calendario, sí, hombre, claro.
Cada uno que lo haga como quiera, hombre.
La novia vestida de
Estamos en la COPE, ¿eh? Estamos en la COPE.
Por favor. La COPE ya se admite muchas cosas.
Estamos en la COPE, a ver si hablamos con propiedad.
Ha cambiado, hombre. Ha cambiado,
vale.
Tenemos un papa. Tenemos un papa muy moderno.
Ya verás cómo mañana te llama.
Tenemos un papa muy moderno, hombre.
Vale.
Además, en situación de pandemia y una pareja que vive junta, pues no se entienden las circunstancias de que están esperando restaurante, vacuna y todo eso, y no podría haber ningún problema.
Claro, es complicado. O
sea, haz lo que quieras, Borja.
¿Y dónde será la boda, Borja?
Pues yo creo que...
¿Qué entrevista, tío?
¿Cómo?
No, bien, estaba fantástica. a los dos nos gusta Galicia.
¿En Galicia?
Ella es maña.
Nosotros nos pilla lejos, por buah. Eso.
No, pero marisco a saco,
En el Gran Hotel de la Toja. En el Gran Hotel de la Toja, ¿no?
Bueno, es buen sitio. O sea, está en el...
Ahí mandan nuestra prima la coja.
Y es un sitio muy chulo, pero sí que nos gustaría así un paso cerquita del mar, eso sí que nos gustaría.
Oye, Pepe Domingo conoce gaiteros, bueno, estos mexicanos, ¿cómo se llaman? Mariachis.
Estos mexicanos.
Todo lo que quieras, en Galicia controla Pepe Domingo, ¿eh?
Y al final le mandan chistu.
Bajo
de
Meirar está libre.
El paso de Meirar lo desalojaron.
Está libre.
Ahora están.
Vale.
Qué grande,
oye, ahora para lo que te llamábamos. Menos mal que habéis ganado hoy, ¿eh? Porque cómo estaba la situación ya otra vez en el equipo, ¿eh?
Sí, la verdad es que veníamos de una dinámica difícil y complicada y que ahora estamos muy contentos porque hemos ganado, pero si hubiésemos perdido, la cosa estaba seria.
¿Pero qué le pasa al Betis que no acaba de coger el hilo para entendernos?
Me encantaría poder explicarte. Es verdad que sobre todo este mes hemos dado muchas vueltas a todo, intentamos encontrar soluciones o intentar anticiparnos a ellas y la verdad es que el otro día lo hablaba el míster y creo que estamos todos de acuerdo que es que el equipo durante la semana entrena muy bien y se le ve muy capacitado para llegar al partido y hacer un muy gran partido, y es cierto que estas últimas semanas nos estaba costando. Hoy creo que hemos hecho un partido bastante completo, la verdad.
Pero es que os meten muchos goles. El otro día decía Pedro Martí que lleváis 5 temporadas, bueno, tú no estabas entonces, pero el equipo lleva 5 temporadas siendo el máximo goleado, el más goleado, quiero decir.
Ya, sí, es cierto, y creo que al final esto es una responsabilidad que hablamos siempre, que siempre se señala al portero, a los defensas, tal, pero creo que es algo conjunto completamente. Y creo que es el objetivo más claro que tenemos a día de hoy en minimizar ese número, porque es que, claro, con partidos, todo eso.
Me dice Fouto, pregúntaselo tú, ¿para qué me dices a mí que le pregunte por eso? A ver, ¿qué quieres preguntarme,
Fouto? No, es que es curioso porque Borja Iglesias es tendencia en Twitter cada vez que no marca, incluso cada vez que no juega. Entonces, sí. ¿Por qué es eso, Borja? Yo no entiendo
¿por qué?
Nada.
¿Que eres trending topic cada vez que no marcas? ¿Por qué?
Ni que no juegue, a veces cuando no juega.
No juego, sí.
¿Por qué?
Padre que es culpa mía que no juegue y que no marquemos o que no ganemos. Pero, no sé, es curioso, a veces suceden estas cosas y Fouto es especialista, con los haters tiene...
Pero tú, porque tienes haters, tú eres como es, pero tú eres buena persona.
Pero una cosa, ¿pero cómo va a marcar el pobre cuando no juega?
Pero pues escucha, si no juega, que a Fouto le pasa que tiene haters, normal. Pero a ti, que eres buen tío, ¿por qué
bueno,
los tienes?
Bueno, al final, yo en cierto modo lo entiendo. O sea, al final, cuando un delantero no hace goles, es normal que se le exija y que haya cierto nerviosismo, pero bueno, hay que valorar más cosas, yo creo, y al final creo que yo lo he llevado bien porque estoy tranquilo y porque me dedico a intentar trabajar lo que yo puedo controlar, porque si no es que me volvería loco, la verdad.
Quítate el Twitter, Borja, niño, como dice Manolo. Quítate.
No, a mí me gusta, ¿eh? yo lo disfruto y es cierto que he tenido momentos mejores o peores con las redes sociales, pero he llegado a la conclusión de que la mayoría de comentarios de estos que recibo, yo no les preguntaría su opinión, ¿no?, acerca de lo que sucede. Entonces, claro, intento darle la importancia que tiene.
Igual, ¿los lees los comentarios? ¿Los lees?
No todos, pero siempre hay alguno. Hoy, por ejemplo, también he echado un ojo y la verdad que hoy todo es una maravilla. Todo el mundo, claro, está muy contento y soy el mejor delantero del mundo y tampoco es verdad. O sea, quiero decir, hay que intentar relativizar las cosas. Siempre.
Pero es de los pocos jugadores, Juanma, que jolines, que habla con la gente, que contesta, sí, y que habla con los aficionados, porque eso, no todos lo hacen.
Porque pero es que normal. la gente no conoce nada, y este sobre todo es un tío cojonudo, meta goles o no meta goles. Entonces, no, hombre, pero es que a la buena gente, y tú lo eres, pues los que te hemos conocido poco o mucho, duele, pues esos momentos de tipo que no tienen ni puñetería de nada, que se permitan decir cosas como las que dicen, pero bueno, así es la vida, hijo mío.
No, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que la gente dé su opinión, pero el problema es cuando ya entramos en faltas de respeto, hombre, o se mete claro, a familiares, como ha pasado en momentos, y dices, pero esto se está saliendo un poco de madre. Pero al final, que una persona dé su opinión, sea acertado o equivocado, eso depende, porque cada uno lo vemos de una forma todo. Pero si está pues siendo una crítica constructiva y con respeto, yo creo que es súper válido. Y es más, yo creo que nosotros lo agradecemos. El problema es cuando ya vamos a otras cosas que no tienen ningún sentido.
Pues nada, Borja, que enhorabuena por lo de hoy, que nos alegramos mucho y que nosotros somos 12. Somos 12
aquí en el estudio.
Para el tema de la boda,
prepararé somos 12. Una mesa. ¿Verdad?
Sí. Una mesa y...
Bueno, una mesa o no, si... un comedor. Para nosotros un comedor.
Ah, entero, ¿no?
Reservado.
Nosotros vamos todos, o no influimos en la boda.
Sí, al cabo somos allegados.
Somos los tíos que más influimos en el
Normalmente
mundo.
Se le ponen nombres a las mesas. La de los insensibles es la nuestra.
Esa es.
Exacto. Puedes ponerle taruguitos también.
A esta ponle taruguitos, te iba a decir.
Te he ganado, Toñito.
Te dejan ni hablar.
No, es increíble. Habla todos los domingos. Bueno, pues está Borja, que es la primera vez que está en el tertulión y no puedo hablar. No puedo hablar. Lo siento mucho, Borja. Ya te llamaré otro día que haga un programa que se pueda hablar, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Chao.
Qué pena, ¿eh? ¿Qué dirá?
Qué silencio ha habido ahora, más maravilloso.
Uf, es un chaval majísimo.
Cuando ha dicho qué pena, me recuerdas a Fernando de Grupo Risa. Qué pena.
Es un chaval majísimo, Juanma. Yo no sé cómo se coge el teléfono.
Bueno, insisto. Estupendo. Kifir, más cosas.
Yo creo que estamos ya frente a lo que puede ser, de alguna manera, el declive de Leo Messi. Veremos grandes partidos, lleva 60 faltas sin marcar, ha metido cuatro goles intrascendentes en fuera del Camp Nou.
No, pero no está acabado,
ya no tiene, ya no tiene mando, ya no tiene ni poder ni mando en el vestuario, y eso le va a influir mucho, porque claro, cuando tú eras quien resolvía, todos los demás te miraban de otra manera, ¿me entiendes? Ahora ya, mira. O igual, sea, ¿entiendes?
Pero no has dicho que está acabado, ¿eh?
No he dicho que está acabado, ¿no?
Exacto, es lo
he
que
dicho
te falta,
que estamos, lo que te falta. He dicho, yo ayer dije, y como dice Manolo Lama, voy a repetirlo hoy, yo dije que después de ver el partido de Messi, no que perdiera el Barcelona por Messi, no, después de ver el partido de Messi, después de perder 29 pelotas como perdió, creo que
el equipo perdió 149.
Que no iba a ver el final de Messi, porque iban a hacer un traspaso al Paris Saint-Germain o al City, tal y cual. Ahora creo que sí lo voy a ver.
Lo vas a ver.
Y también creo que hay muchas posibilidades de que en este estado de forma se quede dos años más y esté en el Barcelona esperando
seguro,
el Mundial de Qatar.
O se va o se queda.
Sí.
Por cierto, que Roberto Gómez.
No, perdona, yo he dicho siempre que se queda.
Pero si acabas de decir que se va.
Que se queda, he dicho. Es que se queda.
Perdona, ahora me he liado. ¿Tú ahora qué dices? ¿Que Messi se va o que Messi se queda?
No, Messi se queda.
Pero si acabas de decir que pensabas que no ibas a ver que se iba y ahora lo vas a ver.
No, que pensaba que no iba a ver el final de Messi.
Ah.
Y lo voy a ver en el Barcelona porque se va a quedar, porque entre otras razones no va a haber nadie que le pague jugando así 100 millones.
Messi, ¿el Barça crees que se lo va a pagar?
No, aquí tampoco.
Bueno, pero en el Barça, Santi, a lo mejor hay otras cosas que por las que él se puede quedar.
Empiezo a pensar que Messi es una patata caliente, muy caliente, para los candidatos a la presidencia del Barça.
Solo hay un candidato capaz de convencerlo de que se quede.
¿Quién? ¿Laporta?
No.
¿Font?
No.
¿Minguella?
Sí.
¿Minguella, que es ruso?
Sí.
Bueno, esto es opinión, ¿no, Emilio? ¿O es información?
No, es información.
Ah, es información.
Sí, es información.
Hombre, bueno, pues para, la porta
en teoría tiene Minguella, una plan. Minguella tiene un plan para Messi. Es el único que tiene un plan.
Es que a lo mejor, pero es que a lo mejor el socio ya no piensa que lo mejor es que se quede Messi.
Por supuesto, pero el socio no va a decidir, ¿eh?
¿Cómo que
pero,
no?
No, el socio no va a decidir.
Pero, Juanma, sí, ¿no tenéis la sensación que ahora mismo el club y el propio Messi, las dos partes les encantaría ir por caminos diferentes? Sí. Es que yo creo que en el club pues es un poco la situación de que se lo han tenido que quedar.
No, pero el club ahora no existe, David, el club no existe ahora. O sea, el presidente de la gestora que ha metido la pata y ya dejará de hacer conferencias de prensa y de aparecer porque ya se ha dado cuenta que él está allí para regir el mes y pico que le queda y se ha querido poner la americana en la corbata y empezar a aparecer en conferencias de prensa y cada vez que ha aparecido se lleva un bofetón, ahora ya no hablará del tema más. Y ahora ya le toca a los candidatos y el presidente que salga.
Bueno para el Barça.
Aunque Messi probablemente, evidentemente no lo sabemos, bueno, alguno a lo mejor aquí lo sabrá, ya haya tomado una decisión.
Pero yo entiendo lo que dice Albelda. O sea, creo que no se llevaría el gran berrinche de su vida ni Koeman, ni Griezmann, ni Tusquets.
Es que yo creo que el entrenador, si se lo sacan, lo van a aliviar.
Pero es que eso no es el Barça.
Espera, Emilio, vamos a dejar hablar a los demás.
Pero imagínate, David, estando de acuerdo contigo, tú imagínate entonces qué error más grande no haberlo sacado este verano, claro, exigiendo los 700 millones, haberlo sacado por un precio razonable, 150,
sí, pero
170,
si tú eras Bartomeu,
140.
No lo podías hacer eso, ¿sabes?
Y además,
contra la presión popular, Santi, sabes que muchos presidentes
Bartomeu no podía hacer eso. Claro. Bartomeu, ¿de qué le valió hacer lo que quería el pueblo?
Bueno, mira, pues no ha sido el presidente que se ha cargado a Messi. No lo ha sido.
¿Y qué más da? Pero si es
bueno,
que,
no, ¿qué
si
más
es
da? No, tú no
si
vives
es que
en Barcelona.
Que tomar
no, tú no vives en Barcelona. Tú no tienes a tus hijos amenazados.
Está clarísimo.
¿Entiendes?
Esa es la historia.
Tú no tienes a tus hijos amenazados.
Esa es la historia.
Si yo viviera en Barcelona, imagínate.
Te cagabas igual.
Tuviera hijos.
Te cagabas
y fuera
igual,
presidente del Barcelona. No, mira, joder, entonces lo que tendría que hacer es asumir ese, si es que es una profesión de riesgo, asumirla o no asumirla. No. Pero no cagarme.
Pero escuchar
hasta ese extremo, asumirlo hasta ese extremo.
Pero escuchar una cosa. Pero es que yo no sé de qué estamos hablando. A ver, no fue Messi el que dijo que se quería ir.
Ya está.
Y no fue Bartomeu el que le dijo que no se podía ir y no se
claro, pero entonces no era Bartomeu el que le echara, no me digáis que...
Si nadie está hablando de echarle, Santi está hablando de venderle, y yo le digo que no lo podía vender.
O sea, es más razonable no venderle y dejarle que se vaya gratis sacar 150, 180 millones.
Santi, es lo que pidió él.
Pero Miguel, cinco meses después le hemos levantado la cola al bicho y vemos que es hembra. Hace cinco meses no hay nadie en el mundo, en Barcelona, como bien dice Emilio, los que vivimos aquí, que había un tío con valor para vender a Messi.
Solo una cosa, después del burofax, vamos a dejar el tema Messi, que hay más cosas de las que hablar, pero solo una cosa.
Vinicius.
El final de Messi tiene pinta de que va a ser feo, ¿eh?
Pues es una pena.
El final de Messi
es una pena.
Ya lo está siendo. Desde el Burofax ya lo está siendo.
Está siendo feo a muchos niveles. Oliveros, Barcelona, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dembélé tiene para muchos, se ha lesionado.
Bueno, la lesión, dice el comunicado, que tiene elongación de los isquios del muslo derecho, y en una persona normal o en un deportista normal esta elongación sería de 3 a 15 días, es decir, es poquito. Lo que pasa es que Dembélé, claro, estás repasando las lesiones que ha sufrido 9 lesiones musculares, 10 lesiones, de ellas 9 musculares, repartidas entre las dos piernas, 5 en la izquierda y 4 en la derecha, y se ha perdido 512 días, 512 días de 3 temporadas y los 3 meses que llevamos de esta, ¿no? Pero en una persona normal, ya te digo, en un deportista es solamente de 3 a 15 días, él a lo mejor está un poquito más, pero vamos, no es grave.
A ver, yo no sería cruel con Dembélé en el sentido de que me parece que es un contratiempo habitual, normal, de un profesional. Ahora, sumar otra vez todos los días que se ha perdido Dembélé, que sí, esto que sí es de cristal, joder, pobre chaval. Sí,
mala suerte, hombre.
Claro, le pasó a Bale y le pasa a Hazard.
No, suerte. Pero esto es una elongación... Pero esta es una elongación, bueno, vamos. Sí.
También,
es una lesión
también,
normal, Juanma, pero va a sumar.
También, Juanma, hay que contar, que no lo hemos hablado, por ejemplo, con Borja Iglesias, pero claro, uno de los temas de a lo mejor del tuit de Borja Iglesias de 25 partidos sin marcar es que costó mucho dinero. Y con el caso de Dembélé pasa lo mismo.
Ya. ¿Entiendes? Claro, gracias, Oli.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Tertulión, Alberto Raúl?
Dice uno: lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Messi ya no es el mejor jugador del mundo. Para serlo, hay que serlo día sí y día también. Y ahora Messi hace un buen partido de cada 5. Eso nunca puede ser el mejor jugador del mundo. Lo habrá sido, pero ya no lo es. Messi no es el problema del Barça, pero si tienes a un tío que gana 100 millones, tiene que rendir como tal y si no, hay que venderlo. ¿Pero cómo podéis decir que Messi tapa carencias de los jugadores? ¿Esos mismos jugadores que cuando Messi no juega golean a los rivales? Messi ni juega ni deja jugar, por no hablar de que no presiona ni defiende. ¿Pero podemos recordarle al señor Emilio Pérez de Rozas lo que dijo el domingo pasado en el Tertulión tras la victoria ante Osasuna? Decía que el Barça ya era otra cosa. Cañete, recuérdaselo. Ir a la boda del Panda y que te sienten en la mesa de Joaquín. No se me ocurre una celebración mejor que esa. Y dice otro oyente: supongo que Zinedine Zidane ya se habrá dado cuenta del tremendo error que fue no quedarse con Marcos Llorente. Y hay otro oyente hablando de la situación del Barça.
Me parece que es un poco exagerado, está hablando de que el Barça hay que descartarle por la Liga. Me parece que van muy poquísimas jornadas y que el Barça al final va hasta arriba. Decir que va a luchar por mantener la cuarta plaza como madridista, ojalá, pero me parece una exageración. Y por otro lado, el Madrid, hombre, pues no está bien, pero yo sigo diciendo que la Liga la va a ganar Madrid, si no al tiempo.
Pues de eso vamos a hablar ahora, del Madrid, del Sevilla, del resto de equipos, en el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Tenemos una semana apasionante por delante. Se la juegan el Atleti, del que hemos hablado en el arranque del Tertulión, y se la juega el Madrid. La primera prueba de la semana la pasó. No sé si con nota o no, pero la pasó. Lama, de momento, 1-3. Son 3 partidos muy complicados: Sevilla, Borussia y Atleti. Y el primero está puesto un aspa verde.
Bueno, yo creo que hizo lo más importante, que era romper la dinámica de derrotas. Hizo otra cosa importante, que volver a recordarnos al Madrid de la pospandemia. Un equipo juntito, ordenado, que defendió bien, no recibió gol. Y lo que hizo en los últimos 11 partidos, si no recibe gol, el Madrid, lo más normal es que gane 9-10. No hizo un buen partido, no fue un partido espectacular, jugó buenos 20 minutos en la primera parte y luego en el momento que se puso por delante en el marcador, repito, tiró de ese librillo que tan buenos resultados le dieron al Madrid en la pospandemia, ese Madrid italiano, ese Madrid defendiendo 10 tíos por detrás de la línea del balón y que le han valido para coger el aire necesario e intentar aprobar que este sí que es un final. El examen del próximo miércoles, porque este sí que es o apruebo o voy a septiembre. Pues este hay que aprobarlo.
¿Tenéis alguna explicación lógica a lo que le pasa a este Madrid? Es decir, a lo que hace. De repente gana en Milán con un buen partido, pierde en Ucrania con el Shakhtar, pincha en casa con...
Nadie la tiene, hombre. Hay pequeñas cositas que sí te llevan a pensar. Por ejemplo, contra el Alavés, Courtois saca el balón jugado, la palma, pum, gol. Ayer, las cuatro veces que le cae un balón en el que tiene la duda de...
¡Aleluya!
¿La juego en corto con cierta presión para mi defensa o un poquito más largo hacia una banda? Por las favor. Cuatro en largo. Es eso, que es solo un pequeño ejemplito, es estar más metido en el partido y con más miedo al rival. Entonces, claro, cuando más miedo y respeto le tienen al rival, suele jugar mejor el Real Madrid. Pero es un suele, o sea, no se puede establecer ninguna teoría general sobre el Madrid. Dicho lo cual, y ayer a mí me gustó cómo jugó la primera parte y cómo defendió la segunda, y es una victoria muy importante, y yo valoro mucho al Sevilla, está todo como estaba. El Madrid tiene ahora dos partidos que si lo gana todo, no ha ganado nada. Pero si lo pierde todo, ha perdido todo. O sea, si pierde contra el Mönchengladbach, se acabó la Champions. Y si pierde contra el Atlético de Madrid, estará a 9 puntos y un partido más que el Atlético de Madrid. Con lo cual estaría la situación del Barça.
Estoy de acuerdo contigo porque además es algo humano, ¿no? Que cuando tienes una dificultad, pues prestas más atención y te pones las pilas. Y es evidente que asumes menos riesgos y que tienes más cuidado. Pero eso va a pasar siempre. Eso va a pasar en el Real Madrid, va a pasar dentro de los equipos. Yo creo que también tiene que ver con la idea de fútbol que tiene. Es un equipo que tiene grandes limitaciones o grandes carencias a la hora de atacar un equipo que está replegado, que le espera abajo y que le espera con dos líneas de cuatro hombres. Sin embargo, cuando encuentra espacios y cuando ese equipo le propone una cosa distinta y trata de atacarle, pues es el intercambio de golpes, en esos espacios es donde se mueve mucho mejor. Dicho esto, hay muchos equipos que nos están enseñando en esta liga que tienen mucha dificultad para atacar a defensas organizadas. Y es que esa es una condición muy complicada, ¿no? Es una asignatura, bueno, pues como las matemáticas, cosa complicada, no es sencillo.
Mira, hoy lo hemos visto en el partido del Español y el Sporting. El Sporting no ha tirado a puerta, tiró una vez. Se ha puesto con cuatro tíos colocados en el campo muy bien. Atacar un equipo bien organizado es muy difícil en cualquier categoría, y más si no tienes ese peso específico, como te diré, ese talento y esta facilidad que tenías cuando Cristiano de levantar partidos 2-0 o 4-2. Por tanto, a jugar como equipo chico.
Es lo que hizo ayer.
Naturalmente,
jugó organizado. Jugó con
claro,
el nivel de organización que lo hemos visto.
Claro, pero...
Ya, pero es que eso no lo... Pero, Guas, un momento. Pero, sí. Es que eso pero tú eso no lo eliges en un partido. Tú no dices, ahora juego como equipo chico, porque te llega el Cádiz y te dice, mira, yo me replego y tomo algo.
Oye, querido,
ahora atácame tú. Te llega el Alavés y se pone atrás y te dice... Toma el balón.
Manolo
en
Lama.
Madrid, cuando hay un equipo que le discute el balón y se lo quita, entonces el Madrid es cuando se siente cómodo, que es cuando ejerce ese papel de yo me repliego y yo a la contramato. Pero es que no todos los equipos te permiten que tú juegues ese papel.
Yo lo que creo de la lectura, a ver, es una lectura muy personal como todo, pero yo lo que creo de la lectura del partido de ayer es que los jugadores están con Zidane. Y eso me parece muy importante. Lo digo porque aquí se además de Juanma, de estas tres finales, y ya hemos sacado las de copas y tal y cual en Sevilla, aquí había un ruido de que se iban a cargar a Zidane. Por lo tanto, yo creo que la respuesta de los jugadores el sábado es muy importante respecto a eso.
Fíjate tú que yo creo que la respuesta esta va en función cuando tienes una plantilla de tanta calidad como tiene el Real Madrid y resulta que tiene estos altibajos y el día que se pone el mono de trabajo ves que es un gran equipo y otros días tienen los días de relajación, va un poco con una plantilla acomodada, que ha tenido pocos cambios, que saben que tienen nivel, pero mantener esa tensión que vienen teniendo cada partido y cada temporada es difícil. Por eso a veces... es bueno, ¿no? Aunque te den rendimiento, cambiar jugadores en las plantillas para mantener
si lo dijo
ese hambre, ¿no?
En Milán, cuando se ponen, y bueno, ayer contra el Sevilla se pusieron. Pues el otro día, que era un partido también, el de Champions, que era complicado, sin embargo, ese tipo de juego, como cuenta Manolo y Cañizares, no le va al Madrid, encuentra muchas dificultades para intentar atacar ese tipo de defensas. Por lo que estáis explicando, es más fácil ganarle al Borussia Mönchengladbach que al Atlético de Madrid.
Por lo que yo creo que por lo
o
que,
no
por
es lo que en el Madrid no hay teoría general.
Por lo que habéis contado todos, lo que uno que es cualquiera que escuche entiende que hay un problema psicológico de concentración, no confiarse,
como
no,
dice Koeman de los suyos,
es exactamente igual. Estas jugadas de Courtois, que en lugar de juguetear con el balón se lo quita de encima, cuanto más lejos mejor. el mejor rendimiento del Madrid contra mejores equipos, porque sabe que le van a exigir más. Si el otro no le exige, parece que se conforman y se llevan berrinches. Bueno, esto es una cosa que hay que trabajar, y esto sí lo puede trabajar el entrenador, el nivel de concentración de los jugadores.
Hay cosas que tienen que ver con la casualidad. O sea, el Madrid en la primera parte juega bien, merece el gol, no lo mete, y en la segunda lo mete sin tirar a puerta, porque Vinicius no iba por la puerta. Hay entrenadores que son de intuición y otros que son de cálculo. Yo cada vez creo más en el fútbol en la intuición que en el cálculo. Por ejemplo, ayer Koeman, Messi descansadito, lo pongo. Messi no se fue de nadie. Lopetegui, Ocampo no se fue de nadie. Lo normal es que en el Madrid, en una semana de tres partidos, al joven le metas más caña. Bueno, pues Odegaard al banquillo. Modric, 30 y tantos años, titular, y jugó magníficamente bien. Zidane es muy de intuición y las huele. A veces, claro. A veces.
Cuando las huele. Cuando las huele.
Pero tú, ¿tú qué vas a hacer contra el Borussia? Invitarlo. Que además él va a ir, ¿eh? Porque el torito ese va a ir.
No, es que ellos juegan a eso ahí.
Claro, por tanto, dices, oiga, mire usted, no se despiste y juegue usted como jugó. Tú dices, él pones el ejemplo del Alavés. Con el Alavés jugó en la pandemia, le hizo 2-0. Entonces tú dices, oiga, maestro, eres tú y tu circunstancia, que decía aquel. Y entonces el Madrid no puede ir a buscar un partido porque le falta ese argumento, sobre todo divino, que es el del gol. Entonces trata de acorazarte, como hiciste después de la pandemia, fuiste campeón de liga, no encajar, y veremos qué pasa, porque ahí sí que tienes, no te sobra, pero tienes tíos que te pueden hacer un gol en un momento determinado. Es que yo no le veo, como no hay explicación, yo lo que haría si fuera el Madrid, oiga, mire usted, me voy a blindar y veremos qué pasa. Porque si además, en mi área, soy una broma.
Lo que no puede salir es en tu campo.
A la espera de Mbappé.
Y darle la pelota al contrario y te dice el contrario. No, si yo tampoco la quiero.
Pues bueno, pues tranquilo,
la dejamos en el medio.
La dejamos en el medio.
Vamos a ver, dejamos en el medio y no pierdo. Seamos sensatos. Una cosa es un equipo que quiere proponer siempre, que quiere la pelota siempre, que quiere dominar siempre. Que evidentemente ese no puede ni sabe es el Real Madrid. Y otra cosa es que tú, cuando te enfrentas al Sartak, por ejemplo, en Valdebebas, o al Cádiz, o al Alavés,
no te puede coger cuatro contragolpes.
Tú
chaco.
Te vas a poner con dos líneas de cuatro esperando al Cádiz.
Oye, hermoso,
entonces
hermoso.
La pelota se va a quedar en el centro del campo, no va a salir nadie.
Querido,
es que no hay más remedio que asumir el liderazgo Shakhtar, del partido.
El Shakhtar Donetsk en Europa solo ha metido goles al Madrid.
Que ya lo sé.
Bueno, pues entonces algo mal está haciendo el Madrid en esos partidos.
Quiero decir que hay determinados partidos que tú tienes, no te queda otra que asumir el liderazgo. Ahora bien,
No, que no me pillen.
Cuando asumen ese liderazgo, lo que tienes que tratar es de, cuando tengas la pelota, primero, tener cuidado no perderla. Segundo, presionar inmediatamente a los jugadores más próximos cuando pierde la pelota, los posibles receptores del primer pase. Tercero, vigilar a los puntas con una vigilancia mucho más estrecha, con jugadores adecuados.
La teoría no la sabemos todos.
O sea, pues esa teoría existe. Lo que hay que hacer es asimilarla, entrenarla y ponerla en práctica.
Yo lo que creo es que tanto el Madrid como el Barcelona, como diría Tomás, han perdido jerarquía.
Hombre, o sea, bueno, hasta ahora,
Pedro Martín,
dejarme terminar.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué frase dicha! Sí, te dejamos terminar, Emilio.
Que tienes razón, coño. Trata de poner. Has perdido jerarquía. Trata de minimizar lo que has perdido.
Oye, deja terminar, por favor, vas a Emilio.
Sí,
¿vale?
Sí, por favor.
Emilio.
No, lo que quería decir es que cuando oíamos hablar antes de los grandes Madrides y de los grandes Barças, nadie se preocupaba en el Madrid y en el Barça del rival. ¿Por qué? Porque el equipo salía, jugaba, hacía lo que tenía que hacer y los otros eran los que tenían el problema.
Pedro Martín, Pedrito.
Ahora cualquier equipo es un problema para el Barça y para el Madrid.
La Liga Española, tienes datos de que la Liga Española está yendo a menos clarísimamente, ¿no?
No, es que estaba escuchando a Emilio de los goles de falta de Messi y que no marca goles de falta, pero es que no marca nadie. Porque llevamos en toda la liga cuatro goles de falta.
Es que Messi los metía antes.
Sí, pero vale. También metían otros jugadores. El caso es que desde la jornada 3 no se marca.
Ni... El Panty, no marca.
¿En serio?
Desde la jornada 3 no marca nadie. En esta liga se han marcado cuatro goles de falta directa, dos sin querer.
Increíble.
Dos sin querer. Marcaron queriendo Joselu y Aspas y marcaron sin querer faltas que las colgaron al área. Bas y Roberto López, del de la Real Sociedad. O sea,
sí, que no eran chutapuerta.
La liga ha perdido calidad. Hoy han jugado 8 equipos y 5 no han marcado.
Y eso es un síntoma muy evidente de que muy pocos jugadores con notable calidad.
Ese dato afecta directamente a la calidad individual de los jugadores.
Exactamente eso.
Pero bueno, las teorías de cómo defender las faldas también van evolucionando. Hemos visto desde equipos que creo que hace 2 semanas, y Manol, de poner a toda la gente ya incluso por delante del portero.
Con Messi practican muchas cosas raras.
Le copió el Cádiz ayer. Sí. O sea, los hay tíos que, debajo la, de los, la de gente va reinventándose. Y cómo no, por lo de ponerse en el suelo por si se tira por debajo el balón. Escúchame. Cada día hay
pero David, pero lo fácil es sortear David, la barrera por arriba y meterla. Bueno, no lo hace nadie.
David, no, yo, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que las nuevas técnicas de defensa de los lanzamientos de falta sean efectivas. O sea, no estoy de acuerdo.
Falta primero, de
porque se mete por debajo de la barrera, falta se mete uno o dos goles en la temporada. Claro, uno o dos. Segundo, porque cuando ponen a esa gente a defender delante del portero, etcétera, etcétera, tapando la portería, lo que están haciendo es taparle con una venda los ojos al portero, cosa que para mí es la mayor temeridad que hay. O sea, yo sigo pensando que falta talento en la Liga Española y se demuestran estas cosas, pero que falta talento creo que estamos todos de acuerdo.
¿Habéis visto la cantidad de equipos falta que calidad en individual. Inferioridad consiguen o empatar o ganar? Porque se embotellan, o sea, se encierran, quiero decir, no lo digo ni como, no ni como negativo, y no marcan gol ni la Real, ni el Villarreal, al Elche, ni
está la táctica por encima del
el Barça.
Hay otro dato, Pedrito, que quiero, me gustaría que miraras, perdóname un segundito solo, un dato, porque ya no solo se marcan faltas de fuera del área a balón parado. ¿Cuántos lanzamientos desde fuera del área han jugado jugadores que se atrevan a tirar desde fuera del área? Han sido goles.
¿Goles desde fuera del área en esta liga?
Pues, muy pocos. Muy poquitos. O sea, no solo son a balón parado, es que nadie. No hay, lo que dice Santi, no hay un talento de especialistas que perfilen y que al borde del área la peguen adentro.
Ni entrenan.
Por eso lo que decía antes, hablando del Atlético, Antoñito, que el Atlético tiene un gran mérito porque ha crecido como equipo, pero el Atlético está enfrentándose a rivales que la mayoría han decrecido.
Sí, claro.
Es por eso que todas...
Sus rivales, esencialmente.
Por eso que
se
me
junta
atreva,
una cosa con la otra.
Cosa que no he hecho en mi vida, atreverme a decir que hay un único y claro favorito en el mes de diciembre
de
la Liga.
Oye, Miguelito,
goles,
Miguel Ángel... Perdona,
goles de Forlán era 26 en las 12 primeras jornadas, que son muy pocos también.
Son muy pocos. 26 de 38 de 20 equipos.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Contra el Borussia, ¿quién llega? ¿Ramos juega? ¿Carvajal no?
Carvajal lo va a intentar, pero lo tiene difícil. Todavía no se ha incorporado al trabajo de grupo. Lo va a intentar mañana, pero si no lo hace, yo creo que no va a llegar y podría estar ya disponible para el derbi del sábado. Ramos seguro, se ha perdido 5 partidos, está ya recuperado de esa lesión que sufrió contra Alemania hace casi 3 semanas en el bíceps femoral de la pierna izquierda, va a liderar la defensa y el equipo. Jovic, ya con más entrenamientos, también va a formar parte de la convocatoria. Aparte de Carvajal, no llegan para el partido contra los alemanes ni Hazard ni Valverde, que ya toca balón sobre el césped, ni Mariano. Recordemos que si el Madrid gana estarán octavos y que incluso le valdría en empate siempre y cuando el Shakhtar no puntúe en San Siro.
¿Ves? Mariano es otro que son dos minutos y luego semanas lesionado. O sea,
bueno, eso también puede tener hasta cierta lógica, claro. Si juegas muy poco, no tienes ritmo de competición, tus músculos no están por lo que tienen que estar y a lo mejor, no digo yo, no es que lo sepa.
Entrenando,
son unas molestias en la pierna izquierda y por
pues puede ser, la poca actividad.
Miguel, hay gente gafada como este pobre chico. Hazard es otro gafao, el Dembélé es otro gafao, es una cosa es penosísimo, pero es así.
Gracias, Miguel, nos vas contando mañana y durante la semana. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
¿Habéis visto la entrada de Leyende a Portu?
Sí. Tela.
Naranja. De roja
directamente. Tela.
O sea, le pudo destrozar la rodilla a Portu. Sí,
porque le raspa, si le pilla de lleno.
Pero además, es que hay una imagen de televisión que se ve que el jugador del Alavés está mirando perfectamente la rodilla.
¿Qué apunta?
Apunta ahí, es como si apuntara la rodilla.
Un momento, se relame.
Juanma, esto es decir.
Yo creo que no, ¿eh?
Bueno, no, o sea.
No, te lo digo,
Emilio,
Juanma, de verdad.
Emilio, es una pelota que pierde Leyen, y entonces está enfadada porque la pierde y monta el contragolpe. Y lo que trata es de parar el contragolpe de esa forma, ni más ni menos.
Sí, pero Santi, tú y yo sabemos que cuando tú vas ahí al suelo, Emilio, nosotros sabemos que cuando tú vas al suelo. Cuando vas con la planta levantada, porque tú puedes ir al suelo, vas fuerte, pero lo normal, cuando barras al suelo, oye, si tocas contrario, ha sido cuestión de mala suerte. Pero cuando tú llevas la planta, o sea, el pie levantado,
a la altura de la rodilla,
claro.
Si claramente no tenía ánimo de jugar la pelota.
Y yo digo, el juez de línea, ¿os dais cuenta dónde está en esa acción? Está a un metro y medio el juez de línea.
Pero ya no pinta nada.
¿Cómo puede ser que el juez de línea no le diga al árbitro, oye, esto es roja?
Ya, pero favor. Si no
tiene que mover
nada,
la bandera al bueno, momento.
Es más que, fácil verla para el árbitro que para el juego de línea, porque cuando lo tienes tan cerca, a veces te lo zampas.
Ostras, no me fastidies, Paco. Eso en sí. El campo lo ves, vamos, es que sientes hasta el peligro de la pierna.
Sobre todo lo que has sentido es el grito de Portu.
Uf,
para empezar.
Vamos.
Pegó un grito, muchacho, que no veas. Pero aparte, si no lo has visto, porque a lo mejor la pelota te distrae.
El VAR se lo tiene que decir.
La pelota no está por ahí.
Ahí
lo que es evidente es que no puede perdonar reacciones el VAR.
Fouto, ¿has visto la jugada?
No la he visto porque estaba en Zaragoza y de lo que no hablo no suelo opinar.
De lo que no hablo no
nos
me parece
ninguno.
Fantástico, Fouto.
Vamos, de lo que no veo, me refiero.
Vale. Pues mañana te pido
la opinión. Y de vosotros no me fío, evidentemente.
No, pero bueno, en principio
sí que nosotros ahora mismo estamos contando
de arbitrajes, de VAR y de todo eso.
Estamos contando una mentira ahora mismo. Estamos contando una mentira.
Sí, sobre todo tú que estás diciendo que un asistente, cuando tú jamás has sido ni árbitro ni asistente. O sea, que no tienes ni idea de lo que es estar en el campo y de lo que es ver, no ver, tener que estar.
No tengo ni idea de lo que es estar en el campo. Cuando hayas hecho tantos partidos como yo, me lo dices.
Supongo que tú lo verás muy fácil y que verás que
no. Pero ¿qué me estás contando? Pero si he visto 500 partidos a pie de campo, a lo de los jueces de línea.
Perfecto, pues, pero no has arbitrado ninguno.
No, ¿y tú?
Yo tampoco, pero no.
Entonces, ¿y tú eres el que habla de los árbitros aquí? Tú nunca has arbitrado a nadie.
Pero yo no digo, pero hay una diferencia, que yo no digo que el asistente estaba a un metro, porque no lo ha visto. Niño. Yo no digo eso, ¿sabes? Esa es la diferencia entre tú y yo.
Pero
que yo respeto la labor arbitral y tú, si estaba a un metro, ni
nada. Sí, pero al que no respetas es a Juanma. Tú respetas la labor arbitral, pero a Juanma no.
Yo no he sido árbitro, pero yo tengo un respeto hacia la gente.
Pero tú
respetas que un árbitro está a un metro y no pita las cosas.
Tú respetas a los árbitros, pero no respetas a los compañeros, que no se lo han.
Oye, pero Fouto, con la teoría tuya no podríais hablar nadie del fútbol ni de televisión, pues no habéis jugado a nadie.
No, Albelda, yo estoy diciendo que cuando
digo yo,
muy bien.
Quitando de Antoñito, Cayete y yo, los demás no podéis hablar de
eso. Eso es. Muy poquitos hemos jugado.
Yo lo que te digo, esa jugada con Linier, árbitro, el VAR y demás, es lo del Sporting allí. Si hay un tío que sangra.
No, pero una cosa, no.
¿Por qué no lo van a ver?
A ver, sí, lo pueden ver. Pero yo no. Babín ha montado el pollo,
Sí,
y para mí eso no es penalti.
Ni para mí tampoco. Pero
para mí no es penalti.
Pero yo entiendo el cabreo. Como cada partido lo hemos repetido mil veces y seguiremos, pasa lo que pasa y el siguiente es diferente. La jugada de Portu es inconcebible, que con todos los medios técnicos, 40 tíos viendo. Joder. Uno tiene que escandalizarse.
Oye, lo de Babel no es penalti, un codazo que te hace sangre.
¿Codazo? No es un codazo, Paco. Perdona, no es codazo.
Con el antebrazo.
No, es el arañado.
Yo creo que es un arañazo.
Sí, es un arañazo.
Es un arañazo,
no le da un codazo.
Pero escuchadme una cosa. Si el tipo sale sangrando del campo, ¿no te da la sensación de decir, vamos a ver qué ha pasado?
Bueno, es que igual
es que no se pita cosas.
No, claro.
Es que a lo mejor el VAR lo ha visto y le ha dicho, mira, ha extendido la mano el del Español y le ha rozado la cara y le ha debido arañar con una uña o algo.
Indudablemente no le da un colazo. Ahora, hay cosas que dices, oiga, mire usted, estamos pitando como en el año 60.
Vale.
Con tanta tecnología. Eso en el año 60 pasaba lo que pasaba. Lo de
pero bueno, yo entiendo que cuando el VAR no entra en acción es mejor, porque como el VAR no debería de existir, pues mientras menos entre, mejor.
No, pero
pues
si existe, existe que haga lo que tienen que hacer.
Claro, no, pero bueno, como no queréis VAR, pues ya está, porque no entre en ninguna acción.
Ah,
y ya
no,
está,
para nada.
Ya
yo le había pegado todo. Fuego hace 3 años, le había pegado fuego. Pero si está que intervenga, claro.
Mejor,
en
así.
Mi casa cambiaría muchas cosas, pero como no puedo, pues está el
mejor. Mejor así, Tomás, que no entre.
Claro,
no,
claro.
Así menos.
Mejor, coño, ya lo creo.
¿Dónde estás hoy, Fouto? ¿Qué tal?
En Zaragoza, bien, aquí estoy. No,
oye,
no quiero hablar muy alto.
Cualquiera diría que viene, porque vienes vinagre.
Qué arte, ¿no? El Zaragoza que gana un partido.
No, pero Santi,
tacorazo,
¿sabes qué pasa? Que
qué arte.
Hay veces que cuando se habla de todo, no se sabe de nada.
Claro,
entonces, yo hablo de tres cosas, pero
enorme,
te puedo asegurar una cosa, Santi: las tres cosas que hablo, las clavo. Está mal que lo diga, pero las tres cosas
clavador.
Pero hay gente que habla de mil cosas a la vez, acaparan todo y luego no saben de nada.
¿Pero quiénes son esos? ¿Quiénes son?
Bueno, aquí hay algunos. Se salva Paquito y poco más.
Bien,
y el resto todo...
Se salva Paquito,
poco
mamador eres, qué cobarde.
No, pero
todo,
hoy está Fouto muy bien. Hoy es de los días que mejor le veo.
Es un viejo clavador.
Sobre todo, tú sí que
has hablado poco, ¿no? Estoy hoy a tu lado, Fouto. Hoy estás inmenso. Porque como has tenido que...
Lama cuando ve a otro desangrándose al lado y dice, voy a disfrutar.
No, porque como... ¿Sabes por qué? Porque como hoy no tenemos que discutir de ninguna jugada, está muy bien.
No, ¿sabes qué pasa? Que como no ha habido ninguna jugada que...
Claro, por eso te digo que estás...
Hoy estás... Pues no hay...
De los días mejores que te he visto.
Muy bien.
Lo digo en serio, muy bien, muy bien.
Vale. Oye, lo del Huesca, tremendo,
Es para volverse loco.
Escucha, tarda en recuperarse un equipo de una cosa como lo del
bueno,
Huesca.
Bueno, lleva
hoy,
toda la liga intentando recuperarse.
No, pero lo de hoy es lo peor, yo creo.
Pero ha tenido partidos, Juanma, para haberlo ganado.
Sí,
se lo han ido.
Sí, sí.
No, pero el de hoy bate récords, ¿eh?
Paco González.
Ocho empates, ¿eh?
Paco González, ¿es la peor liga que recuerdas en los últimos años?
De calidad igual sí, ¿eh? Para que no vamos a engañar. Pero bueno, a mí me parece emocionante y eso me vale. Que esté tan igualadilla, me vale.
Emilio Pérez de Rozas, ¿piensas que el Barça va a ir lanzado en la Champions? Como dijiste que iría en Liga mal.
No, no.
¿En Champions no? ¿Tampoco?
No, creo que, a ver, está haciendo lo que tiene que hacer, lo que ha hecho desde hace 26 años, tengo entendido. No más.
Miguel Rico, ¿cuál es ahora el objetivo del Barça? Miguel Rico, ¿cuál es ahora el objetivo del Barça?
Hacer un equipo.
Hacer un equipo. Palomar, ¿quién es el culpable de la mala planificación deportiva del Madrid?
Hombre, nunca hay un culpable único cuando pasan estas cosas. Seguramente el entrenador y el señor Real Madrid también, que ha hecho una inversión, que es que parece que no ha gastado dinero, pero el Madrid ha gastado 300 kilos en jugadores a los que no se les acaba de ver el color.
¿Señor Real Madrid es el presidente?
Sí, sí, sí.
La presidencia del Madrid.
Sí, Florentino Pérez.
Vale, sí. Tomás Guas.
Dígame.
No lo había cogido.
Yo tampoco.
¿A día de hoy firmarías ganar la Europa League?
El Español sí.
No. Venga, el Madrid.
Pregunta.
¿Firmarías que el Madrid ganara la Europa League?
No, yo creo que sería mucho más, como te diría yo, auténtico y puesto que se quedara fuera de todo. O va de primero de grupo o la calle.
O, bueno, de segundo, joder.
Pero si van a empatar ahí,
bizcocho. No, bueno, o segundo, vamos. O se clasifica o a la RUE. Yo me parecería que sería mucho más... Tendría mucha mayor grandeza. Es decir, mire, usted me ha quedado el último, yo y mis cojones, con perdón. El último de grupo. Ahí estamos.
Lama, ¿en qué te basas para defender tan vehementemente que el Atleti es el máximo favorito para ganar esta liga?
Que yo no me baso en nada de eso porque no lo he dicho.
Ahora por ti, Manolo.
Que te lo dice con ironía, supongo, el oyente.
Ah,
vamos.
Pues entonces, pero como eso, yo no cojo las ironías...
No. A lo mejor nos viene de otro sitio el oyente y no...
Claro,
no
sé. Como yo no cojo las ironías, pues no... no, yo
es que no. Estás vinagre hoy también tú, ¿eh?
No, es que estoy muy con foto y este tema me olvida.
Sí, me afecta a mí también.
Antoñito, ¿qué jugador le falta a este Atleti para que lo veas como favorito?
Es que no le falta, para verlo como favorito no hace falta un jugador porque tiene una plantilla tremenda. Lo que hace falta es que corran las jornadas y llegue faltando 10 jornadas para ver dónde está.
¿Con cuáles da puntos de ventaja? Entonces quizás sí.
Albelda, ¿eres candidato, aspirante o favorito a entrenar al Valencia?
Uy, qué buena.
No, no soy nada porque si en segunda B voy más justo que justo, o sea que...
Claro, está la cosa como para sacar pecho.
Mereció ganar el otro día, ¿eh?
Cañete, ¿por
qué
Lama...
1-0 y al final te empataron.
Cañete, no, ¿por qué no. Históricamente Lama se mete tanto contigo?
Me ha perseguido durante muchos años. Ahora ya ha prescrito todo, no le puedo denunciar, pero así
es. Es tu segundo Koeman.
¿En serio? ¿Sí? ¿Fue un tío que...?
Es Ronald Lama.
Es una persecución...
¿Aquí no dio más?
¿Y por qué has acabado que te ha
aceptando,
ahí,
aceptando... Santi?
Pues porque no soy un tipo rencoroso. En el fondo...
La verdad es que no.
Yo estoy que...
La verdad es que no.
Yo creo, me he propuesto Santi, también conseguir hacerle Santi mejor persona poco a poco y bueno, es un reto que tengo.
Santi, ¿a quién odias más, a Lama o a Koeman?
A mí, yo nunca le he caído mal a Santi.
No, eso me
pero Santi, cuando te propones hacer mejor persona a Manolo, es que crees que no es buena persona.
No, es que sé que es una labor difícil porque es muy terco, pero no es fácil, también no, es, fácil no es fácil que sea un poco mejor porque partimos de una base
claro,
muy baja. Muy baja.
Hay mucho margen de mejora.
Claro,
hay mucho margen de mejora.
Claramente muy baja.
Claro,
claro. Sí, claro. Con que deje de robar y de matar y es mejor persona. No, sí. Oye, que me ha gustado mucho el tertulio, ¿no?
Hombre,
mucho.
Me alegro mucho, tío, eso sí.
Sí.
Ya era hora.
Ya era hora de que fuera un domingo. De
es sentido, la primera piedra para el próximo mangazo.
Escucha, olvídate de eso ya, ¿eh? Hay
sí,
que...
Ya.
Sí, sí.
Yo,
sí, o sea, sí. Peleamos por la cuarta posición.
Como el Atleti.
Como el Barça.
Somos aspirantes.
Adiós, John Félix. Buenas noches.
Estamos muy apostados.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el tertulión. Mañana venimos con el partidazo a partir de las 11:30. Mañana hay un Eibar-Valencia. Buen partido. Y la semana es apasionante. Semana europea apasionante por delante. La radio sigue. Llega Arjona. Escúchenle. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.